Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están, amigos? Muy bienvenidos al programa de Llamada de Medianoche. En el curso del estudio Las Siete Dispensaciones de la Historia de Salvación, hoy llegamos a la séptima dispensación.
La misma es llamada la Dispensación del Reino, y como introducción a este tema vamos a leer Apocalipsis 20, versículos 1 y 2.
Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató por 1000 años.
Después de la pausa musical, llega la voz de Germán acercándonos a este último tema perteneciente al estudio de Norderly.
Amigos, estamos llegando al fin de este estudio y vamos a hablar hoy de la séptima dispensación de la historia de la salvación, o la dispensación del reino. En la dispensación después de Pentecostés vimos que Dios se alejó de Israel con su obra de salvación y se acercó a las demás naciones. En el Antiguo Testamento Israel era el centro desde el cual Dios se revelaba a sí mismo y a su palabra, pero Israel desechó al Mesías. Así que en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo y la dispersión de los judíos, Dios terminó su historia con Israel y comenzó a agrupar a su pueblo de entre todas las naciones. En esta dispensación de la gracia existieron dos momentos de transición, uno al comienzo y otro al final de la misma. El primer momento de transición lo encontramos en Hechos, cuando el Evangelio pasó por primera vez de los judíos a los gentiles. El libro de Hechos es un libro de transición, por eso encontramos cosas que en las cartas doctrinales ya no se nombran, como por ejemplo el expulsar demonios. Jesús mismo dividió el libro de los Hechos en tres partes principales, como lo leemos en Hechos 1:8 al decir, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, primeramente en Jerusalén, segundo en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Vemos en los capítulos 1 al 7 que toda la obra de la iglesia se concentraba todavía en Jerusalén. De ahí que esta primera parte todavía fuera judía. Me seréis testigos en Jerusalén. En los capítulos 8 al 12, los apóstoles fueron a Judea y también los samaritanos se convirtieron. La segunda parte es una transición en toda Judea, en Samaria. Y en los últimos capítulos, 13 al 28, vemos que Pablo se convirtió y fue llamado como apóstol especial para los gentiles, más allá de los límites de Israel, hasta lo último de la tierra. Pero la historia de Dios con Israel no terminó ahí. La Biblia dice que las promesas del pacto con Abraham siguen en pie hasta que todo sea cumplido. La iglesia fue insertada, pero eso no significa que Israel fuera destruido en la historia de la salvación. Al contrario, en Isaías 52:7-8 dice, «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la tu Dios reina, voz de tus atalayas. Alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión». Entre el 600 y 700 antes de Cristo, el profeta ve venir al Señor, quien aparentemente ya estuvo antes en una oportunidad. Él ve regreso del Mesías. Al final de los días Israel será restaurado, primero físicamente y luego espiritualmente, lo podemos ver en Deuteronomio 4:29 al 31. Permítanme presentar un interesante extracto de una prédica de Carlos Spurgeon. El título de la prédica era La restauración y conversión de los judíos. El tema estaba basado en Ezequiel 37. El mensaje fue predicado el jueves 16 de julio de 1864 en el Tabernáculo Metropolitano. Era la iglesia bautista de allí en Londres. Él dijo así, «Nuestro texto aparentemente significa lo siguiente. Primeramente, los judíos serán restaurados políticamente. Significa que volverán a tener su propio país y nacionalidad. Segundo, habrá una restauración espiritual, una conversión de las tribus de Israel. Su éxito como nación los hará famosos. Serán tan espléndidos, y el trono de David lucirá tan grandioso que Egipto, Tiro, Grecia y Roma desvanecerán a su lado. Si las palabras quieren decir algo, entonces ese será el significado de este capítulo. No quisiera aprender nunca a malinterpretar el verdadero significado de las palabras de Dios mismo. Está escrito en forma clara y sencilla, por eso este párrafo debe expresar lo siguiente. El significado no puede ser espiritualizado. Las dos y las 10 tribus de Israel serán restauradas en su país y un rey las gobernará. En 1864 aún no se vislumbraba nada de un estado en Israel. Es emocionante cómo este hombre, ya mucho antes de la fundación del estado y solamente basado en declaraciones de la Biblia, vio de antemano la restauración de Israel. Hablemos del final del tiempo de la Iglesia. Con el retorno de los judíos a su patria y la reconquista de Jerusalén, el tiempo de la Iglesia comenzó a caducar. Al mismo tiempo, Dios comenzó a tratar con la salvación de Israel. Esta transición encuentra su intersección en el rapto. Menos los primeros capítulos, el Apocalipsis está enfocado nuevamente en el pueblo judío. El Evangelio y el obrar de Dios pasan de la Iglesia a los judíos. Lo vemos, por ejemplo, en los 144.000 judíos sellados, 17, y los dos testigos en Apocalipsis 11. Los dos olivos de Zacarías 4 y en la gran tribulación. También se mencionan el templo judío y la mujer que dio a luz un niño. La mujer es Israel, quien nos trajo a Jesucristo, lo vemos en Apocalipsis 14, y así Jerusalén pasa nuevamente al frente, donde también aparecerán los dos testigos. Con base en la existencia del Estado judío, vemos que el tiempo de la Iglesia está llegando a su fin. Apocalipsis es, por lo tanto, otro libro de transición, que también consta de tres partes principales. Jesús le dijo a Juan, escribe, primero, las cosas que ha visto. Segundo, las que son. Y tercero, las que han de ser después de estas. Apocalipsis 1:19. Lo primero, las cosas que has visto, es el capítulo 1, la gloria de Jesús, la cual Juan pudo ver. Segundo, las que son los capítulos 2 y 3, es el tiempo de la Iglesia, representada por las siete cartas. Y lo tercero, las que han de ser después de estas son los capítulos 4 al 22, son los sucesos después del tiempo de la Iglesia. Por eso, a partir del capítulo 4, muchas cosas vuelven a ser judías. Después de la tribulación, vuelve el Señor en gloria para establecer su reino mesiánico. ¿Y a dónde vuelve? A Jerusalén, en Israel. En Mateo 24, 29 y 31 leemos, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y en el capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En el contexto, queda en claro que este trono de su gloria estará en la Jerusalén terrenal. Jesús vuelve a la tierra y gobernará desde Jerusalén. Lucas 1 y 2 ya habla sobre el reinado de Jesús. Los reinos de esta tierra le serán entregados al Señor, lo vemos en Apocalipsis 11, y que Él es el Rey sobre todos los príncipes de la tierra en Apocalipsis 1. Veamos las señales del reino mesiánico de paz. Jesús vuelve con sus santos en poder y gloria. Israel será rescatado. Todos los judíos dispersos serán reunidos. La tierra será reconquistada para Dios y liberada del señorío de Satanás. Esto repercutirá positivamente en toda la creación, en el hombre, los animales y la naturaleza, y la tierra será renovada o renacida. Satanás será atado por 1000 años. Esto concuerda con la duración del reino mesiánico sobre la tierra. Para esto, mis queridos amigos, también quiero insistirles que tenemos cantidad de textos bíblicos que usted puede entrar a nuestra página web y buscar este estudio, o solicitarlos. Además, continuamos, Jesús se sentará como Mesías en el trono de David en Jerusalén. El Espíritu Santo es derramado sobre Israel. Israel será cabeza de todas las naciones. Los habitantes de Israel, no judíos, serán integrados al país y al pueblo como judíos nativos. En cierto sentido, se llega a un estado palestino en Israel. Los extranjeros que hayan tenido hijos en Israel, o sea, los palestinos, recibirán una parte del territorio como herencia. Seguimos. El Señor reinará desde Sión y será rey sobre toda la tierra. Será un señorío teocrático, y Dios vivirá entre los hombres. De ahí que habrá justicia y paz entre todos los pueblos, al igual que justicia social. El reinado tendrá condiciones paradisíacas. William MacDonald escribió en un comentario del Antiguo Testamento: será un tiempo increíble para este mundo cansado y lleno de conflictos. El tiempo dorado, el cual anhela la humanidad, habrá comenzado. Los gemidos de la creación serán silenciados y la paz y la prosperidad florecerán. Todo lo que en el Salmo 72 está escrito en forma de deseo, en algunas traducciones está en modo futuro, será realidad cuando el Salvador levante su reluciente reinado. Tenemos que terminar aquí, mis amigos, porque el tiempo se ha ido, pero en el próximo programa seguiremos viendo las señales del reino mesiánico de paz. Entonces, nos encontramos.
Muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos entonces en el próximo programa para escuchar la segunda parte de este mensaje,
la cual a su vez será la última parte del estudio Las 7 dispensaciones de la historia de la salvación.
A continuación les ofrecemos nuestros datos para que puedan ponerse en contacto con nosotros.
Que pasen muy bien y que Dios les bendiga.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.